Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Estaremos con alguien que cuando conoció por vez primera Perú, se enamoró a primera vista y que hoy, hace 4 décadas, se hizo periodista especializado en gastronomía. Dicen que el amor entra a través de los olores y los sabores de lo que comemos en fogones y que además junta a familia, amigos, y vaya que él lo sabe y lo cuenta a través de una pluma privilegiada. Conoce nuestro país de palmo a palmo. En junio se hizo choloñol y nos lo cuenta hoy. Hoy en la entrevista, Ignacio Medina. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pau? Pues justo con alguien arriba poniendo un taladro.
Bueno, es parte de todo, querido. Bien. Bueno, primero quiero que nos cuentes... Cuéntanos cómo fue, por qué Ignacio Medina eligió ser peruano.
Bueno, por consecuencia, lo primero, ¿no? Hace 12 años que vivo en Perú, hace 14 años que trabajo en Perú y estoy en Perú porque quiero, no tengo ninguna obligación de vivir en Perú, de trabajar en Perú, de estar en Perú. Ahora trabajo poco allí, pero de estar en Perú, de tener mi residencia allí, tener mi empresa. Y quiero hacerlo porque es mi país, porque es el país al que me siento cómodo, porque es el país al que aprendí a amar, porque es el país al que aprendí a conocer. Y de alguna manera me parecía que lo más consecuente y lo más lógico es formar parte íntegra de ese país. Y tuve la suerte de que hubo un presidente que se llamó Sagasti, que su administración pues aceleraron esos trámites, que iba muy lento desde hacía 2 años, y conseguí hace unos meses, en plena pandemia, conseguí finalmente la nacionalidad peruana. Y ya tengo mi pasaporte y mi DNI, y soy español y soy peruano.
Muy bien. Además, lo recuerdas con un bonito video que se abrió este programa con un poema, lo celebraste con un poema de Jorge Eduardo Eielson, que en el video lo lees muy bonito, que es: guardo de Lima una botella llena de lluvia y un puñado de arena en el pañuelo. A veces recuerdo la luz de su nublado cielo y la acaricio como se acaricia una perla en el bolsillo. ¿Por qué escogiste ese poema?
Pues mira, porque yo he estado muchos años trabajando en Pachacútec, en la escuela de cocina, con los alumnos de la escuela de mozos, se dirige esa escuela, y siempre llevo en mi mochila un tubo de ensayo con arena pachacuta. Siempre. Me acompaña a donde voy, me acompaña en cada viaje, estoy viajando todo el año, y para mí ese poema me acercaba mucho a esa realidad que yo vivo personalmente.
La pandemia, ¿cómo nos afectó y afectó a los restaurantes la pandemia? ¿Y cómo ves lo que has llamado la recomposición? ¿Cómo se está volver a la vida anterior, antes de la pandemia, en los restaurantes?
Bueno, hay un proceso doble, ¿no? La pandemia vino de una forma trágica, pero necesaria, a ordenar un sector. Un sector que estaba desmadrado, un sector que vivía al margen de la sociedad, al margen de la realidad social de este país. Es imposible tener cocina si no tenemos clase media, porque necesitamos clientes para los restaurantes, ¿no? Y los clientes son las clases medias, no son los poderosos, que al final contratan a los cocineros para que vayan a comer, a cocinar a sus casas. Nuestros restaurantes más ilustres, nuestra cocina más sonada, el prestigio de nuestra cocina dependía únicamente del turista mano y roto, el turista que venía, y como venía una sola vez, gastaba lo que le pedían y comía y comía. Encontrar una cocina diferente, una cocina sabrosa, una cocina que en Europa no, de la que no se había escuchado en Europa o en Estados Unidos, pero era una cocina que se asentaba sobre unos pilares de barro, que era el turista. En el momento que desapareció el turista, todo el tinglado se vino abajo. La pandemia nos trajo un proceso de reflexión, de reconducción, de replanteamiento de todo lo que hacemos, ¿no? Y la salida de la pandemia lo que ha dado lugar es a un sector completamente nuevo. No tiene nada que ver. Un sector que de repente se enfrenta a un fenómeno increíble, aparentemente increíble, en un país con un índice de desempleo como el que tiene Perú y de pobreza como el que tiene Perú, y es que no se encuentran trabajadores para los restaurantes. Nadie quiere trabajar en el restaurante. Los dueños de los restaurantes se quejan y echan la culpa a los trabajadores y no tienen ninguna razón. La culpa la tienen ellos. Pagaban los sueldos de miseria, pagaban sueldo base, incluso los restaurantes de lujo. Y los chicos en este año y medio que han estado sin trabajar, porque les despidieron el primer día, a la mayoría, se han tenido que buscar la vida y la han encontrado. Se han dado cuenta que vendiendo hamburguesas, 12 hamburguesas desde casa cada semana, ganan lo mismo que trabajando en un restaurante y además lo hacen en casa y además lo hacen 3 horas al día en vez de 14, 15 horas. Se han dado cuenta de que es igual de rentable o de poco rentable tener su propio negocio y una cevichería en El Agustino o en Puente Piedra o en Ventanilla, que trabajar en un restaurante de lujo. O se han dado cuenta que se gana mucho más dinero en la construcción y se han ido a la construcción, porque al final la construcción es un sector, en Perú es el sector más próspero de la economía. El día que levantaron el confinamiento, en mi cuadra empezaron a construir 3 edificios y en la cuadra siguiente otros 3 y a la vuelta de las esquinas otros 3. Todos estaban vendidos del primer día. Al final la construcción es ese lavadero de dinero que necesita el narcotráfico, que necesita el oro ilegal, que necesita la madera ilegal, que necesita los tratantes de personas, que necesita la política corrupta. Y todos necesitan un título de legitimidad, ¿no? Y eso es la construcción, eso hace que mucha gente de hostelería se ha ido a la construcción a trabajar, porque se gana mucha más plata. Entonces eso obliga a muchos restaurantes a replantearse toda su dinámica y todo su planteamiento.
¿Qué van a hacer? Y entonces, eso, ¿qué van a hacer? La pregunta es que ¿qué van a hacer? Porque ahorita, si no hay trabajadores en los restaurantes y los restaurantes no son sostenibles, como es la palabra que se ha usado más en esta pandemia, ¿qué sigue?
Bueno, sigue una reflexión. Primero, ¿necesitamos realmente tantos profesionales? ¿Por qué necesitamos tantos profesionales en los restaurantes? Porque no están formados, porque el nivel de formación es muy bajo. ¿Y por qué los empresarios no se plantean formar a sus empleados y por lo tanto reducir su masa salarial? Porque podrían reducir sus plantillas considerablemente. Digamos que en Lima tenemos los restaurantes del nivel alto, tienen seguramente un 300% más de plantilla de la que realmente necesitan, si trabajaran con profesionales de verdad. Eso será lo primero, replantear las dimensiones del negocio. Los negocios grandes son mucho más costosos de mantener y no siempre tener 20 mesas más te da más beneficios, a veces te da más pérdidas. Lo segundo es plantearse que ese personal que tienes tiene que estar bien pagado para ser fiel, para aprender, para ser fiel, para fidelizarse, para quedarse en el restaurante. Hay un nivel de movilidad de empleo en la hostelería superior al 70%. Eso hace que el restaurante sea incontrolable, absolutamente incontrolable como negocio. Y en tercer lugar, pues el producto y el productor. Es que aquí se nos llena la boca hablando de producto y productor. Y trabajamos con 6 mariscos y 5 y 6 pescados. Y trabajamos con las mismas verduras todo el año. Y no cambiamos la carta nunca. Y nunca damos visibilidad al productor. A salvo Gastón Acurio, ¿quién dice quién le vende el paiche o quién le vende la papa andina o quién le vende los ajíes? Y al final, la triste realidad es que muchos de nuestros cocineros ilustres están comprando en el mercado más cercano a su restaurante, cuando no en la bodeguita, porque ya no les fían en el mercado y tienen que pagar al contado.
Productores, ¿dónde está la despensa? Digamos que tú has recorrido el país, has hecho muchísimos libros hablando de la despensa y lo difícil que es unir productores con los cocineros. ¿Qué se hace para preservar esta despensa y no sea.
Falta una acción gubernamental. Hace falta que el gobierno intervenga, que la administración intervenga, primero. No, lo primero, hace falta un compromiso por parte de los cocineros. Los cocineros hablan 20 veces al día del productor. Se les llena la boca 20 veces al día hablando del productor, de la responsabilidad de los productos, de la biodiversidad del Perú. Y si hacemos un repaso real por los restaurantes de Lima, una ciudad que puede tener 12, 13 millones de habitantes unido al Callao, y quitamos los chifas y los Nikkei, no creo que encontremos más de 40 platos diferentes. Siempre el mismo ceviche, siempre el mismo caucao, siempre el mismo tiradito, siempre la misma, el tacu-tacu, el mondonguito, una y otra vez el sudado, la parihuela, una y otra vez los mismos platos cuando lo cocina, pero es absolutamente infinita. Y yo me pregunto siempre dónde están los locros y dónde están los chupes, y no me refiero al chupe de camarones, ¿no? Me refiero a esa cocina ancestral, la que han comido el 90% de los peruanos. En la sierra no se ha comido nunca, nunca se ha comido proteína animal en la sierra. Si acaso el día del cumpleaños de la madre se comía un cuy, pero se criaban animales para mandar los chicos a la universidad. Entonces, ¿cuándo nos hemos convertido en nuevos ricos si nos comemos, preferimos comer el lomo de una res, que es lo que menos sabor tiene, lo que menos grasa tiene y por lo tanto menos sabor tiene también, porque es tierno? ¿Por qué es la pieza más cara? Porque al final comer se convierte en un acto de exhibición pública, ¿no? Tenemos que replantear muchas cosas y pensar en muchas cosas y reflexionar. Lo que sucede es que la cocina peruana ha encontrado tal nivel de grandeza, tal nivel de superioridad aparente, falsa desde el punto de vista, que piensa que no necesita replantearse nada.
Estás justo.
Si hay alguien en el mundo encantado de haberse conocido a sí mismo, son los cocineros limeños.
Y eso hay que romperlo, dices tú. Eso hay que.
Sí, lo que pasa es que para romper eso hace falta crítica, hace falta prensa, hace falta obligarles a pensar en lo que están haciendo. Y el tema es que nadie quiere que eso pase. El tema es que es muy difícil, la cocina, los cocineros en Lima tienen un poder muy grande y ese poder permite cerrar puertas, a todas las puertas que hagan falta, laborales y profesionales, a quienes quieran plantearse un trabajo serio, reflexión en torno a la cocina. Yo
ese hace es tres el años elefante en la cocina.
Claro.
No, es el elefante dentro de la cristalería, que es hace 3 años decía, ¿qué ha pasado?
No, yo hace 3 años que no trabajo en Perú. Es imposible para mí ya trabajar en Perú. El peso de los cocineros es tan grande que ni siquiera en universidades controladas por cocineros me han llamado para dar una charla ni para dar una clase. Yo realmente empiezo a plantearme que mi tiempo en Lima está terminando porque yo no quiero estar en un sitio, vivir en un sitio donde no puedo trabajar, no me apetece viajar. Yo viajo unos 180 días al año, tener que viajar 180 días al año para mantener mi casa en Lima.
Y no te dejan trabajar y no te llaman a trabajar en Perú porque has criticado a lo que estaba pasando en la movida gastronómica limeña. Eso es lo que están
bueno,
diciendo.
Claro, de alguna manera sucede así, ¿no? Los restaurantes pesan. Ha habido algún cocinero que ha intentado que me echaran de algún trabajo en Ecuador, por ejemplo. Fíjate qué mano más larga quieren tener. Mira, la administración establece su relación en estos temas con los cocineros. Yo escribí hace años una columna en El Comercio y luego en El País hablando de la necesidad que había en Perú de empezar a conocer los productos, ¿no? Y me llamó el ministro de Producción, que en aquel momento era Yufra, y yo le dije, mira, el tema es muy sencillo, tenéis que hacer primero un mapa de temporadas. Hay que hacer un cartel explicando cuáles son las temporadas altas y bajas del aguacate, del mango, de 50 productos. Y ese cartel, instalarlo en los mercados, instalarlo en las escuelas. Y luego tienes que hacer un cartel hablando de orígenes o de variedades. Vamos a ver cuántas variedades de palta tenemos, cuántas variedades de mango tenemos, cuántas papayas tenemos, y hacer lo mismo. y luego hacer otra campaña hablando de orígenes. La palta de Guantas o la palta de otro sitio, el limón de Chulucanas o el limón de Piura. Vamos a empezar a crear cultura. Porque no es lo mismo una palta que se cosecha de febrero a julio que una palta que se cosecha de julio a febrero. Y febrero a julio está buena y julio a febrero está guachenta. Bien, entonces tenemos que empezar a pensar que los productos tienen temporadas, que tenemos que aprender a conocerlos. Bueno, tuvimos una reunión larga con técnicos suyos y en la sala al lado estaba reunido el Consejo Asesor Gastronómico del Ministerio de Producción, pues lo conocí siempre, con Mariano Valderrama en aquella época, que seguía vivo, con Bernardo Rocarrey, con Virgilio Martínez, con Soharu Sumura, con Gastón Acurio, en fin, los nombres que todos conocemos, y volvieron y dicen, les hemos planteado el tema y dicen que no hace falta, que eso no hace falta para nadie, que más ya está hecho. No, no nos interesa, porque eso implica trabajar, eso implica cambiar los platos de la carta. Y los restaurantes de lujo de Lima, los restaurantes pintones, los que están en las listas, mantienen las cartas 5 años, 4 años, 3 años. Misuharu Sumura planteó hace un par de años, dijo en público que estaba pensando cerrar Maido porque el esfuerzo creativo era tremendo y era agobiante. Misuharu Sumura hacía 14 platos nuevos cada 18 meses. Si eso es un esfuerzo creativo, no es nada. Es lo que en realidad es no estar acostumbrado a trabajar y que se te llegue el mundo encima porque llevas 18 meses sin hacer nada y tienes un plazo de 20 días para hacer 14 platos nuevos y ahora ya no se te ocurre nada, claro, para eso hay que estar trabajando cada día. Y los restaurantes son un negocio que obliga a estar en el negocio desde por la mañana tempranito hasta por la noche tarde, cuando son los clientes. Y los cocineros limeños están acostumbrados, los grandes cocineros limeños están acostumbrados a marcharse a casa a las 4 de la tarde y a no volver hasta el día siguiente, a media mañana. Y bueno, estas situaciones, ahora el día 22 habrá un acto de Fictives en Lima y les dirán a todos que son geniales y el año que viene nombrarán a Virgilio Martínez el número uno del mundo. Sí, y eso nos hace más grandes, no, eso va a ahondar la crisis que van a atravesar los restaurantes limeños y que va a atravesar la gastronomía peruana, porque mientras la gastronomía peruana no vuelva a mirar a la sierra y a la selva, no mire a los pescadores y no empiece a entender que tiene que vivir de ellos y que ellos tienen que vivir con dignidad de su trabajo. No puede ser que un restaurante cobre $200 por comer con productos y al productor que la abastece le pague $50 al mes, por ejemplo.
Para cerrar, Ignacio, quería hacer, tú recorres Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, hay muchos cambios, hay mucha polarización. ¿Cómo ves a esta región que recorres tanto en un año tan movido como estos años que estamos viviendo de la pandemia?
Pues mira, veo una tremenda crisis social que se reparte por toda América Latina. Creo que la brecha social, que hasta hace 10 años había una tendencia a cerrarla en todos los países de la región, yo creo que desde la crisis de las hipotecas basura prácticamente ha empezado a ensancharse de una forma bestial. La desaparición de las clases medias en América Latina es un tema tremendamente preocupante. Está sucediendo en Chile, donde había una sólida clase media que hace 10 años pedía créditos para mandar los hijos a la universidad y ahora pide créditos para comprar medicinas. Había una clase media muy sólida, ilustrada en Argentina, pero la desaparición de la clase obrera, la desindustrialización del país arrastró a la clase media y esta última crisis del COVID le ha dado el toque definitivo, el golpe definitivo. En Colombia veo también el mismo proceso. En Ecuador está pasando lo mismo. Es decir, estamos viendo una crisis que va a dejar las sociedades medio desnudas y que va a abrir las brechas sociales hasta puntos que ya no conocíamos. Frente a eso, la sociedad se tiene que rearmar y estamos viendo cómo políticamente la región está cambiando de lado, está convulsionada. Chile va a tener un presidente del Partido Comunista. Colombia es posible que tenga un presidente de izquierdas, si no lo matan antes, ¿no? Porque en Chile y en Colombia las cosas van de otra manera, ¿no? en Argentina a veces es preferible que gane la derecha. Y eso es un cambio social importante. No sé, los países donde gobierna la izquierda convencional son países abocados a la ruina absoluta y al desastre, ¿no? Bolivia, Nicaragua, Dios mío. Es que Venezuela, estamos en un escaparate, en un espacio político en el que tenemos que empezar a pensar que a lo mejor todo lo que habíamos dicho, todo lo que habíamos pensado sobre las clases sociales, sobre las derechas y las izquierdas, sobre las dictaduras y las dictaduras, no vale absolutamente para nada. En Perú tenemos una situación así, no hay partidos políticos. ¿Dónde están nuestros partidos políticos? En realidad son siglas que se alquilan por dinero. ¿Y los candidatos quiénes son? El traficante de oro, que ha pagado más que el traficante de madera, entonces te ocupa el número uno de la lista No, y esos acaban en el Congreso. Y tenemos una comisión de constitución de Congreso que todos los miembros tienen prontuario. Es que estamos en una situación en la que la alta burguesía, la oligarquía dominante, que siempre es decir San Isidro, Miraflores, La Molina, Surco, ya ni siquiera les preocupa. Han dejado la política en manos de sus lacayos, en manos de sus testaferros, de sus maleantes, de la gente que se ocupaba del trabajo sucio. Ya no hay políticos en el Congreso. Ahí, no sé, hay un esperpento, ¿no? Y me preocupa tanto, por ejemplo, la inacción de este gobierno, pero que no es distinta a la inacción de los 5 gobiernos anteriores. O sea, no es exactamente igual a la inacción de los 5 gobiernos anteriores. Me preocupa mucho más la actitud del Congreso de la República, que es golpista, que va contra el país y que va sobre todo a romper las dinámicas de avance que están creando en un país donde tenemos una previsión de crecimiento del 13,6%. ¿Cuál es el problema? Porque no es un problema del presidente. Es un problema de querer destruir la estructura democrática. Si este país ha votado algo, porque tenemos que echarlo abajo. Pero tenemos que echar abajo la ley de universidades. Tenemos que echar abajo la ley para la reforma del transporte. Tenemos que echar abajo las medidas preventivas contra la droga, contra el tráfico de drogas. Tenemos que echar abajo. Estaría bien que este gobierno, por una vez, porque los 5 anteriores han negado a comprar radares, por ejemplo. Solo hay 2 radares en Perú. Uno del ejército y otro del aeropuerto de Lima. Y por eso todos los aeropuertos de provincias tienen que trabajar con luz de día. Y salen todos los aviones de Lima a las 4:30 de la mañana, a las 5. Pero si ponemos radares en el Perú, vamos a detectar las avionetas de la droga, que es lo que alimenta a la mayoría de los políticos, porque somos un narcoestado de alguna manera. Entonces, esas 300 y pico pistas de aterrizaje de Braen no funcionarían. Y si no funcionan, se quedan sin ingresos. Es un tema muy preocupante, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en la política de otra manera y tenemos que empezar a tener políticos de verdad. Mira, son anécdotas, ¿no? Pero cuando Sagasti, el día que Sagasti fue investido como presidente de la República, en su bancada había un congresista de su bancada, de su partido, el Partido Morado, que debería estar feliz, con unas castañuelas, aplaudiendo y bailando, y no dejó de mirar al suelo en todo el acto, seguramente pensando que era injusto porque le correspondía a él el cargo. Y si revisas esa grabación, que te invito a que la revises, verás quién es. Bueno, pues chica, es que
eso es. Bueno, eso es el Perú, tiene de bueno y de malo. Muchísimas gracias, sí, Ignacio Medina, por la entrevista, y bueno, hasta la próxima. Es tu país.
Me encanta hablar contigo, país.
Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hoy conocimos que el premiado periodista y escritor Ignacio Medina se hizo peruano en junio pasado y paradójicamente no trabaja en Perú hace 3 años. Esa noticia la revelamos hoy en la entrevista y hay que celebrarla de modo agridulce. Soy Pau Ugaz y nos vemos el próximo lunes en la entrevista.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.